El tema, agradecimiento a Dios. Texto, Isaías 38, 17 al 20. Ya que lo tengas, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a leer desde el 38, vamos a ver todo el contexto de qué está hablando. 38.1. Isaías 38.1. O si lo tiene en su Biblia, ahí sígame con su Biblia, ¿ok? Ok. Dice la palabra, es así. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Dije, no volveré, no veré ajá, en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasado de mí. Como tienda de pastor, como tejedor, corté mi vida. Me cortará con la enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana como un león molido todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? ¿El que me lo dijo? Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te lavará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, esta te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Hablaba a sí mismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por su palabra, gracias por este tiempo Señor que mis hermanos están aquí. Señor, mire, le ruego que su Espíritu Santo se manifieste Señor y Señor se mueva Señor en este lugar, Padre, donde Señor, estamos reunidos. Padre, le ruego que usted derrame de su bendición y que su Espíritu Santo nos enseñe su palabra, Señor, y ayúdeme a ser de bendición y que, Señor, de mi boca no salga palabra alguna que pueda entorpecerse, Señor, y no sirva, Señor, para ser de bendición, Padre. Por favor, Bendíganos en este tiempo, Señor. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. El tema de agradecimiento a Dios. Quiero tratar de este tema acerca del agradecimiento. En el mundo es muy común que la gente no sea agradecida, ¿verdad? Mucha gente es, ¿cómo le dicen? Malagradecida. Ah, amén. Malagradecido. No hay esa palabra ya en sus bocas, ya se está perdiendo. Ya no hay gente agradecida. Aún los hijos no son agradecidos. Uno de los hijos les puede dar todo y no le agradecen a uno. Ahora, los hijos ya creen que pues es obligación darles todo. ¿Y qué hacen? ¿Reciben algo? ¿No? No son agradecidos, ni en su comportamiento, ni en nada. Uno puede ver y decir, qué bárbaro, si en aquel tiempo mi papá me hubiera dado todo esto, yo estuviera como bien agradecido con mis papás. Pero ¿qué pasa? En el mundo se está perdiendo eso. Ahora, ya no se ve, ya no hay agradecimiento y aún en los mismos cristianos el agradecimiento se está perdiendo también. Ya esa palabra como que ya no es muy, muy usada. Y lo que quiero hablar en esta tarde es acerca del agradecimiento, ser agradecidos con Dios. Como pueblo de Dios debería de ser esta palabra estar siempre en nuestra boca. Agradecimiento, agradecimiento hacia Dios y vivir de una manera que demostremos el agradecimiento. Los buenos amigos, una ilustración, los buenos amigos se encuentran en la calle un día, uno de ellos miró al otro y lo vio triste, cabizbajo, casi hasta las lágrimas, le pregunta, ¿qué te pasa, amigo? El amigo le contesta, hace 3 semanas un tío murió, dice, y me dejó $40,000. Y se queda medio sacado de onda. Dice, eso es mucho dinero, contestó el otro. Pero eso no es todo. 2 semanas atrás un primo murió y me dejó $85,000. Y todavía se queda medio sacado de onda y dice, eso es mucho dinero, pero todavía se queda con como cara de qué. Entonces, dice, pero no es todo. Dice, 2 semanas atrás. Dice, no, 3 semanas, dice. 3 semanas atrás, dice, mi tía abuela murió y me le dio casi un cuarto de millón de dólares. Y el amigo todavía dice, oh, es muchísimo dinero. Pero todavía se queda con cara de, ¿y tienes mucho dinero? El amigo estaba confundido. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, el problema es que esta semana no recibí nada. O sea, semanas atrás recibiendo dinero porque se había muerto y ahora, en esta semana no recibí nada. Ahora, no había recibido, estaba acostumbrado ¿a qué? A que constantemente estaban dándole cosas y esta vez estaba muy triste porque no había recibido nada. Entonces, el problema de recibir algo regularmente, aun cuando es un regalo, comenzamos a esperarlo como si fuera una obligación. Amén. Estamos, nos dan y, okay, vengan, y ya después no, y nos enojamos. Ahora, ¿qué sucedería si te dieran $100 diarios, por todo un mes, y de pronto dejaran de dártelos? No, pues, yo creo que se enojara a algunos, ¿no? ¿Por qué no me estás dando nada? ¿Qué te pasa? A uno se molestaran, yo creo. Ahora, así ocurre con las bendiciones que recibimos de Dios. Diariamente, las bendiciones que recibimos de Dios no las merecemos. No merecemos las bendiciones de Dios. Mas, sin embargo, Dios nos las está dando. Ay, sí, pero yo no las veo. No, si te pones a analizar tu vida, tú las ves. Tienes salud, amén. Tienes trabajo, amén. Tienes familia, tienes hijos. Ahora, son bendiciones de Dios. Hay gente que no tiene nada. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que no tiene salud. O hay gente que tiene, tiene dinero, pero no tiene salud. Y está gastando su dinero tratar de arreglarse, de sanarse. Ahora, si nos ponemos a analizar bien, Dios nos da muchas bendiciones. Pero a veces no nos hemos sentado y a ver lo bueno que es Dios con nosotros. Puede Dios habernos dado un montón de bendiciones y con una cosa que no nos esté pasando, con una cosa que esté mal en nuestra vida o con una situación fuerte que esté pasando en nuestra vida, ya se nos olvidan todas las demás bendiciones y empezamos a renegar. ¿Verdad? Aquí en el pasaje del rey Ezequías, vemos en el pasaje que era un buen rey. Este era un buen rey. Obedeció a Dios, había realizado grandes obras de restauración política, social, espiritual. Él le recordaba a Dios: ¡Ey, acuérdate! Yo he andado en tus caminos. Acuérdate, yo he hecho cosas buenas, he andado bien. Y le recuerda a Dios. Ahora, llegó un momento que estuvo a punto de morir, tenía una enfermedad, y lo visita el profeta y le dice: ordena tu casa porque vas a morir. Híjole, ¿fue un duro golpe? Sí. Imagínense, de repente está, ay, vas a morir, ay, ya. Ahora, ¿qué pasó? Mire, Ezequías comenzó a orar, empezó a recordarle a Dios que era un buen hombre, recto, que siempre andaba en integridad de corazón. Y había vivido como le agradaba. Y se soltó en llanto. Entonces Dios escucha su clamor. Ve su llanto. ¿Y qué hace? Le vuelve a dar instrucciones a Isaías para que le dijera: ve y dile pues que le voy a dar 15 años más de vida. Y le da 15 años más de vida. 15 años más de vida. De estar ya a punto de morir, le ruega a Dios. Le llora ahí y Dios dice: ok, te voy a dar 15 años más de vida. Ahora, le dice, en esos años que le dio de vida, para esos años, no dijo que iba a ser, que iba a disfrutar paseándose en fiestas o en borracheras o en libertinaje o en ambientes donde deshonraban a Dios. No pensó ni dijo eso. Miren el versículo 20. Jehová me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos, ¿dónde? En la casa de Jehová, todos los días de nuestra vida. ¿Se fija? Dice, todos los días de nuestra vida. Vea lo que dice, ahorita vamos para allá. Pero fíjense el pensar de él, fíjense el pensar de él. Estaba a punto de morir, mas sin embargo Dios le da la oportunidad de vivir más. ¿Y en qué pensó él luego? ¿En ir a dónde? Al templo a adorar a Dios. ¿Amén? O sea, su enfoque, dice, ya estaba para acá, pues voy a servirle a Dios. Dios me ha dado la oportunidad. Dios me está dando la oportunidad de vivir. ¿Qué hizo? Fue agradecido con Dios. ¿Y a dónde fue? A buscarle, a alabarle, a glorificarle, a estar en el templo donde se escucha la palabra de Dios, donde se cantaba, donde se glorificaba a Dios. Ahora, fue agradecido con él. ¿Qué pasa con? Vamos a Lucas 17, 15 al 16. Lucas 17, 15 al 16. Vamos a ver desde el 11. Dice así, 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él volvió, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, fíjese, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, ¿no eran 10 los que iban? ¿Dónde están los demás? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos un grupo de 10 leprosos, clamaron a Jesús, Jesús los oye y les da dirección de ir con el sacerdote. En el transcurso son sanados. Y uno de ellos, que era samaritano, se regresa para ser agradecido con Jesús. Ahora, se postra ante él. Antes de recibir a Cristo nosotros, si es que usted ya recibió a Jesús como su Salvador, su alma estaba sentenciada a morir en el infierno. Amén. Usted recibió a Jesús, usted tiene una nueva oportunidad. Dios le dio la salvación de su alma. Dios le dio la salvación de su alma. Ya no va a ir al infierno. Ahora va a estar con Él por toda la eternidad. Dios le ha dado la oportunidad de vivir con Él. ¿Qué hizo el rey Isaías? ¿Qué hizo? Fue al templo a adorar. Ahora, nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos dio la oportunidad de estar dentro de su familia, en los hijos de Dios. Ahora, en agradecimiento a Dios, ¿qué vamos a hacer por la salvación que Él nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscarle? ¿Vamos a vivir agradándole a Él por lo que Él ha hecho en nuestra vida? Él ya nos dio una oportunidad. También nos quiere dar la oportunidad de salvar nuestra vida del mundo. Ya nos salvó nuestra alma. Ahora quiere salvar nuestra vida. De que no andemos ya en perdición, de que no andemos en esclavitud del pecado. Dios nos quiere dar una vida diferente. ¿Cómo vamos a agradecerle a Dios? Buscándole. Viniendo a Él. Para que Él guarde nuestra vida. Dios nos dio la oportunidad, nos dio la salvación de nuestra alma y nos quiere dar la salvación de nuestra vida. Pero ahí vamos a decidir nosotros, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a agradecer a Dios en lo que he hecho por mi alma o no? Dice la palabra de Dios que porque el acercarnos a Dios es el bien. Dice otro texto, porque tú, oh Dios, destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Ahora, no significa que nos va a destruir. No, significa que nos va a dejar a nuestra propia naturaleza. El peor enemigo del cristiano es su propia naturaleza. Si nos deja Dios a nuestra propia naturaleza, nos destruimos pronto. Muchos dicen que es el diablo. No, pero el peor enemigo soy yo. Dejo de buscar a Dios y empieza mi carne a salir. Y empieza a buscar lo que le agrada a mi carne. Donde está toda la perversidad, donde está toda la maldad, donde está todo el pecado. Dios nos quiere salvar, Dios nos quiere librar. Jesús pagó el precio de nuestra deuda para salvarnos. Él recibió esos latigazos en su cuerpo humano. Él sufrió la corona de espinas en la cabeza, las maldiciones, el escarnio, la burla. Vea lo que dice ahí en Isaías 53:5. Isaías 53:5 dice, mas Él, herido por nuestras rebeliones, fíjense bien, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos, ¿qué? Nosotros curados. ¿Quién ha visto esa película de la Pasión de Cristo? Muchos salieron bien traumados. Ahora, eso que pasó en la película no fue todo lo que sufrió Jesús. Dice aquí en Isaías que fue molido por nuestro. No fue nomás, dos, tres y ya, no. Imagínense los latigazos que recibió, 39 latigazos. Cada látigo tenía 6 puntas. En cada una de esas tenía 3 pedazos de metal con picos. Se imagina, cada azote que le daban a Jesús eran 6 por 3, 18. Por 39, se imagina, son como 700 y pico. 700 veces arrancándole pedazos de carne. Ahora, dese una idea, toda la parte esta, aparte todo lo demás que sufrió. Por eso dice, fue molido por nuestras rebeliones. Nosotros lo crucificamos a Él. Nosotros. Si nosotros no hubiéramos pecado, pues no hubiera tenido necesidad Jesús de venir a la tierra. Pero nosotros pecamos. Nosotros lo matamos a Él. Sin su muerte no hubiéramos podido ser salvos. ¿Qué vamos a hacer? Ser agradecidos con Dios, ¿verdad? Imagínense, el mismo Dios descendió a la tierra para darnos libertad, para darnos salvación de nuestra alma. ¿Cómo no serle agradecido a Él? Dios nos da la oportunidad, nos rescata con el fin de servirle y de honrarle. ¿Qué estamos haciendo en agradecimiento a Dios? ¿Somos como los otros 9 que fueron sanados y no regresaron? ¿De cuál quiere ser usted? ¿De los 9 que no regresaron o este samaritano que regresó a Jesús? Hay mucha gente afuera salva, mucha gente salva, pero ¿qué pasa con esa gente? No viene a la iglesia, son como los 9 leprosos sanados, no tienen agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas, en su alma. ¿Quiere hacer más Dios en sus vidas? ¿Quiere Dios hacer algo más en sus vidas? Pero la gente no quiere venir, es malagradecida con Dios. Ahora, recordemos que el venir nosotros aquí a la iglesia, no le hacemos un favor a Dios. No le hacemos un favor a Dios, porque Él nos creó. Los que recibimos la bendición somos nosotros. Los que recibimos la ayuda somos nosotros. Los que recibimos las instrucciones para vivir de acuerdo a las normas de Dios somos nosotros. Para tener vidas diferentes, para tener buenos hijos, para tener un buen matrimonio. Somos nosotros los que recibimos la bendición. Nosotros nos hacemos el favor, el venir a escuchar la palabra de Dios. De estarle siendo fiel a Dios en las cosas que podemos serle. Ahora te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Estás a punto de irte? ¿Te vas a quedar? ¿Qué actitud debemos de tomar? ¿Qué actitud correcta? Después de que Dios nos salva, ¿cómo agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho? Vamos a ver algunas de las cosas que vemos aquí. En Isaías 38, 19, mire lo que dice aquí, el primer punto, enseñar a los hijos a buscar a Dios. Dice aquí, el que vive, este te dará la alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad. ¿A quién? ¿A quién? A los hijos. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Como un buen padre preocupado por el bienestar de los hijos. Él sabía qué tan bueno era caminar con Dios. Él andaba recto delante de Dios. Él estaba firme en sus convicciones de buscar a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Vea lo que dice Deuteronomio 11, 18 al 21. Fíjese bien, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando ¿qué? Te levantes. Pero algo que me impactó aquí, dice, en el 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. ¿Se fija? ¿A quién le habla primero? Al Padre. Primero, dice, las pondré en vuestro corazón y en vuestra alma. Y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Ahora, primero, el Padre tiene que alimentarse espiritualmente para poder enseñar a sus hijos. ¿Cómo lo va a enseñar si no sabe la palabra de Dios? Ahora, puede sentarse a leer con él, a leerle la palabra de Dios para que su hijo aprenda también. O decir: no, hermano, pero pues yo soy nuevo y pues yo no sé nada de la palabra de Dios. Puede uno sentarse con los hijos y empezar a leer con ellos. Ahora, pero primero Dios nos dice aquí a nosotros, primero tú agarra la palabra de Dios, aguárdala en tu corazón, o sea, practícala. Porque dice la palabra de Dios que no solamente seamos oidores de la palabra, dice, sino hacedores. No podemos decirle a los hijos: oh, mira, tienes que hacer esto y esto y esto. Y el hijo: ¿y por qué no tú no lo empiezas por hacerlo para que me pongas el ejemplo? Tienes que leer la Biblia. Y el papá sin leer la Biblia. Imagínense, tienes que orar. Y el papá no ora. Pero le está diciendo que lo haga. Ahora, ¿hay que hacerlo cómo? Con el ejemplo. ¿Amén? Con el ejemplo. Nuestro deber como padres es enseñarles a ellos. Enseñarles la palabra de Dios, enseñarles a buscar a Dios. Lo importante es que conozcan la palabra de Dios. Vea lo que dice. ¿Cómo es que van a aprender el temor a Dios? Proverbios 22, 6. Proverbios 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino. Amén. Dice: y aún cuando fuere ¿qué? Viejo, no se apartará de él. Vea Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En uno dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Usted le cree a Dios? ¿Le cree a Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando enseñamos a nuestros hijos, dice la palabra, es una promesa: instruye al niño en su camino. Dice, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Dice otro texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la luz que necesitamos para guiar nuestros pasos. Dice: lámpara es a mis pies. Oh, voy viendo aquí. Y dice: y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lumbrera? La lámpara me alusa aquí cortito, ¿verdad? Pero dice lumbrera. Yo puedo ver a todos lados que lo, con la palabra de Dios. Oh, no, esto así. Oh, esto acá no. ¿Y qué voy viendo? Voy viendo por el camino que me conviene ir a través de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, ellos van a ir por el camino correcto. Ellos van a ir por el camino recto donde Dios los va a guardar por la promesa de Él. Amén. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Qué más hizo? Agradecimiento a Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios. Dice: Jehová me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días, ¿de qué? de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Ahora, pero fíjese bien. Por tanto, cantaremos. Fíjese bien. Dice, no dice cantaré. Dice cantaremos. ¿A con quién se refería? A su familia. Con su familia. No solo, dice cantaremos cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. O sea, con toda su familia. ¿Cuántos de nosotros estamos motivando a nuestra familia para que vengan a escuchar su palabra? Para que vengan a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo? El acercarnos a Dios es el bien. ¿Dónde encontramos el bien para nosotros? Aquí escuchando la palabra de Dios. Lo que tiene que decirnos Dios para vivir una vida diferente. Aquí está el bienestar. Donde podemos escuchar la palabra de Dios. Donde el Espíritu Santo nos habla. Donde el Espíritu Santo nos redarguye. Donde el Espíritu Santo nos motiva a vivir para Dios. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Solamente aquí. En ningún otro lado más. Vamos a encontrar esa motivación para vivir para Dios, para echarle ganas, para ir adelante en agrado al Señor. Es una bendición estar escuchando la palabra de Dios con la familia, alabando a Dios. Vea Hebreos 10:25. Hebreos 10:25 dice así. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día, que se acerca, no dejemos de congregarnos. Dice, como algunos tienen por costumbre, seamos fieles a Dios. El que usted venga aquí, usted va a recibir la bendición. Usted va a recibir el bienestar de Dios. El que usted se congregue fielmente. Dice la palabra de Dios, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ahora, si puede, hágalo. Si no puede, si su trabajo no le permite, órele a Dios para que tenga un mejor trabajo. Para que pueda estar en los servicios, para que pueda estar en las actividades donde puede recibir la bendición de Dios. A veces la gente dice, yo no tengo tiempo. No, a veces sí tienen tiempo, pero no les dan prioridad a las cosas de Dios. El que venga usted a escuchar la palabra de Dios, está invirtiendo su tiempo. Está invirtiendo su tiempo. Salmos 128. ¿Qué dice el Salmo 128? Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Fíjese bien, dice, bienaventurado. El que anda en sus caminos, cuando comieres del trabajo, el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá, ¿qué? Bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa. De tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Se fijan? Que dice el uno, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Y dónde vamos a aprender el temor a Jehová? Escuchando la palabra de Dios. Amén. Pero no nomás dice tu mujer y tus hijos. O sea, toda la familia. Empieza primero por el líder del hogar. Por el hombre del hogar. Pero si no hay el líder espiritual, si es una madre soltera, empieza con la madre soltera. Con la madre es donde empieza la bendición. Pero dice, bendecido serás, bendecido. O sea, te irá bien. Y vas a ver a tu descendencia con paz y tranquilidad. Pero solamente es acercándonos a Dios, siéndole fiel a Dios. Salmo 138:2 dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vea la actitud del rey David: agradecimiento a Dios. Amén. Número 3. ¿Cómo demuestro mi agradecimiento a Dios? Hablarles a otros de Cristo. Amén. Hablarles a otros de Cristo. Salmo 10:8. Bueno, creo que me equivoqué. Pero dice el texto: recibiste de gracia, dad de gracia. ¿A qué se refiere? ¿Qué hemos recibido nosotros de gracia? ¿Qué es un favor inmerecido? La salvación. Amén. Esa es la gracia sobre nosotros, la salvación. Recibimos la salvación por la gracia de Dios. Ahora, entonces, si nosotros recibimos la salvación de gracia por el favor inmerecido de Dios, ¿por qué ser egoístas? Si nuestra alma ya es salva por la gracia de Dios, por lo que es la obra de Cristo, ¿por qué no hablarles a otros acerca de que ellos pueden ser salvos también como nosotros? Dad de gracia lo que recibiste de gracia. ¿Podemos hacerlo? Sí. No se ocupa conocer mucho. No se ocupa conocer mucho. Ahora, tal vez dice: hermano, pero yo no sé. Bueno, si no sabe, tráigalos. ¿A qué alguien le va a hablar de Cristo? Si no le hablo yo de Cristo, otro le va a hablar de Cristo. Para que sea salvo también. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Si ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hay mucha gente que está en necesidad. Mucha gente que está en droga, mucha gente, es más, mucha gente que está a punto de morir. Usted ni yo sabemos quién va a morir mañana. ¿Se imagina si un familiar de usted fallece y no recibe a Jesús como su Salvador? ¿Cómo se va a sentir usted? Pudiendo usted hablarles de Cristo para que Él se salve. Ahora, ha pasado muchas veces así, donde hay gente que fallece cerca y a veces dice uno: ah, después le hablo de Cristo. Ah, ahorita acabo, pues está bien, yo no lo veo que esté enfermo ni nada, pero uno lo ve y dice: ay, otro día. Pero que a veces, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no nos pone a un lado? ¿Por qué Dios permite que estén a un lado de nosotros? Para que les hablemos de Cristo. Para que los traigamos. Para que Dios haga la obra en ellos. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Agradecimiento a Dios hablándoles a otros de Cristo. Dios me salvó de ir al infierno. Dios me salvó de una mala vida. ¿Qué estoy haciendo yo en agradecimiento a Dios? ¿Los estoy animando a venir a escuchar la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que es bueno escuchar la palabra de Dios? Amén, ¿verdad? Entonces, si creemos que es bueno escuchar la palabra de Dios, ¿por qué no motivamos a alguien más a venir? Amén. Muchas veces tiene uno conocidos que para donde quiera jalan con uno. ¿Sí o no? Vamos al baile, órale, al baile. Y vamos para allá, y órale. Y vamos para allá y allá. Y a veces les da miedo decirle: vamos a la iglesia. Amén. ¿Qué van a decir? Que soy religioso. Para todos lados los pueden invitar. Menos para decirle: hey, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¡Híjole! ¿Qué van a pensar de ti, edad? Híjole, que ya te volviste cristiano. O que empiezan a escuchar la palabra de Dios. Uy, ya se volvió aleluya este. ¿Qué recibimos escuchando la palabra de Dios? Bendición. Bendición. Tal vez la gente de afuera no lo entienda. Porque la gente de afuera que no ha recibido a Cristo, dice la palabra de Dios, que está muerta espiritualmente, está muerta en delitos y en pecados, y no perciben las cosas espirituales porque espiritualmente se tienen que discernir. Si la gente de afuera no tiene el Espíritu Santo, no va a entender nada de lo que dice la palabra de Dios, nada de lo que le diga, solamente lo que va a entender es el mensaje de salvación, es lo que va a entender. Si le hablamos de Cristo, que Cristo vino y pagó en la cruz del Calvario por sus pecados, eso. El Espíritu Santo hace la obra y lo convence de pecado y de la necesidad que tiene de recibir a Cristo. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en agradecimiento a Dios? ¿Estamos hablando otros de Cristo? ¿Los estamos tratando de animar para que vengan y escuchen la palabra de Dios? Dicen, ¡ay, ay! ¿A duro? Pero la palabra de Dios nos da, y como dice la palabra, es que es como un martillo que quebranta la roca. Así es la palabra de Dios. Lucas 8, 26. Lucas 8, 26 al 39. Dice, bueno, está muy largo. Creo que por el tiempo voy a buscar el texto que quería que escucharan. Dice, ok, dice en el 39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este era un endemoniado gadareno que estaba endemoniado. ¿Pero qué pasó? Jesús le quitó el demonio. En agradecimiento le dijo, vete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo? Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gran ejemplo. ¿Qué hizo? Hablando. ¿Hablamos como él? ¿Qué grandes cosas está haciendo Dios en nuestra vida? ¿Qué grandes cosas estamos recibiendo de la palabra de Dios? Hay un gran ejemplo de hombre. Dice, anda por todos lados diciendo. Pero él tenía algo. Agradecimiento. Agradecimiento por lo que estaba haciendo, por lo que hizo en su vida. Por la condición que estaba y por la condición que ya no está. Déjame decirte algo que está haciendo Dios en tu vida, dile a otros para que sepan las maravillas de Dios. No calles, no enmudezcas. Dile a otros, no seamos egoístas. La gente necesita de Dios. La gente quiere ver cómo uno empieza a vivir diferente. La gente está viendo siempre y yo así, ¿y este qué trae? Si este antes era así, y ahora ya no hace lo mismo que hace hoy. ¿Qué está pasando con él? La gente está viendo. La gente se fija en todo y más cuando uno empieza a venir a escuchar la palabra de Dios. Más ponen sus ojos en nosotros así. Como que nomás están viendo a ver a dónde vas. Parece como que tienen ese sistema de rayos infrarrojos, ¿verdad? O que lo siguen nomás. Ya te vi. Así estamos cuando empezamos a venir a los caminos de Dios. La gente está nomás viendo. Mira, ya se va a la iglesia. Estira. Ya regresa y ya viene para atrás. La gente nomás está viéndonos. Tú y yo tenemos algo diferente. Y esa es la salvación de nuestras almas. Y Dios nos está dando una vida diferente. Tal vez tienes familia que te gustaría que un día fueran a estar con Jesús como tú y yo. Que tuvieran esa seguridad de salvación. Pues te animo que no calles, sino que digas a otros que en Cristo hay salvación. Seamos agradecidos con nuestro Dios y hablemos del amor de Dios que a través de su sacrificio alcanzamos el perdón. Dios nos ama y Dios nos ha rescatado, nos ha librado de ir nuestra alma al infierno. Dios es tan poderoso que no nomás libra nuestras almas, sino también nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa? Solamente necesitamos venir a escuchar la palabra de Dios y a practicarla. Aquí están estos tres puntos. ¿Cómo ser agradecidos con Dios? Hablarles a otros de Cristo, agradeciéndole a Dios estando en donde se predica la palabra de Dios, donde hay actividades, donde hay servicios, enseñando a los hijos a buscar a Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel pereció? ¿Por qué el pueblo de Dios volvió a la idolatría? Tristemente por los padres, porque los padres no enseñaron a los hijos a buscar a Dios. Dice la Biblia, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Si queremos que sigan otras generaciones, traigamos a nuestros hijos y busquemos y enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. Para que veamos esa generación que ame a Dios, esa generación que tema a Dios. Pero solo, ¿se ocupa tiempo? Sí, se ocupa tiempo. Se ocupa tiempo. Se ocupa, es responsabilidad de los padres enseñar a nuestros hijos. Ahora, si están grandes sus hijos y ya no los puede traer a fuerza, ore por él, ore por ellos, para que se acerquen a Dios. Tal vez no puedan traerlos a la iglesia como un niño chiquito, pero viva de tal manera, dentro de lo que es la palabra de Dios, para que ellos puedan ver la diferencia. Y tal vez no los gane con palabras, pero sí con acciones. Que digan, ay, mi papá lo ve diferente. Pero por la manera de vivir es como usted puede ganar a sus familias, a sus hijos, a sus hermanos, a sus tíos. Pero todo es buscando a Dios. ¿Ok? Acompáñenme en una oración, vamos a orar. Padre, gracias Señor por su palabra, gracias por este tiempo tan hermoso, Señor, donde hay muchos ejemplos, donde, Señor, podemos ser motivados a buscarle, a serle fiel, donde podemos ver cuando uno se determina a buscar a Dios, donde alguien es bendecido, donde las vidas son cambiadas. Le ruego, Padre Santo, que usted obre grandemente en el corazón de mis hermanos. Padre, mire, Señor, que su Espíritu Santo les ayude, Señor, a hacer decisiones, Padre. Obren sus corazones, Padre, para que ellos puedan tomar decisiones de serle fiel a usted, Señor, y de que ellos puedan proclamar, Señor, a aquellos que no le conocen, el mensaje de salvación, Señor. Por favor, Padre, le ruego que usted, Señor, haga la obra, Señor. Que usted nos ayude a vivir diferente, Señor. Que usted nos ayude, Señor, a serle fiel en lo que podamos, Señor. Y, Señor, que le demos prioridad a las cosas suyas, Señor. Que ayudemos a nuestros hijos a buscarle. Que ayudemos a nuestros hijos que les enseñemos la palabra a ellos, Padre. Ayúdenos a nosotros a sumergirnos, Señor, en su palabra de tal manera que podamos enseñar a nuestros hijos, Señor, a caminar con usted en cada momento de la vida de ellos, Padre. Por favor, Señor. Tal vez tú estás aquí y pues realmente no tienes la seguridad de tu salvación, no tienes esa seguridad al 100% de que tu alma vaya al cielo. Déjame decirte algo. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice que la salvación está al alcance de todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Él tomó el lugar que merecíamos nosotros en la cruz del Calvario. El único problema con el ser humano Es el problema del pecado. El pecado trae separación. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El ser humano desde el momento en que pecó, su alma se separó de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde el momento que uno pecó, desde ese momento se hizo una separación de Dios. Y si el ser humano muere en esta condición, si tú mueres en esta condición, tu alma no va a ir al cielo, tu alma iría al infierno. Pero déjame decirte algo, hay una promesa de Dios, hay un regalo de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros. Dios vio que el ser humano estaba sentenciado a morir al infierno, que lo que Él hizo es, Él mismo se hizo hombre, vino a la tierra, nació del vientre de la Virgen María para salvar a su creación. A la edad de 33 años fue crucificado, fue golpeado, fue molido, fue abofeteado y fue crucificado en esa cruz. Ahí recibió el pago de nuestro pecado. Fue sepultado y al tercer día resucitó y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. A través de esa muerte y esa resurrección es como se completa el regalo de la salvación. ¿Cómo aceptar ese regalo? Lo primero tienes que hacer es reconocer que eres pecador. Lo segundo que tienes que hacer es reconocer que por tu pecado merece ir tu alma al infierno. Tercero, lo que tienes que hacer, creer que Jesús vino a pagar por tus pecados, a morir en la cruz del Calvario. Cuarto, tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Como dice la palabra en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, si tú no estás seguro que tu alma va a ir al cielo un día, te invito a que hagas esta oración de fe, en donde abres tu corazón a Dios, invocas su nombre para salvación. Vamos a hacer esta oración de fe. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, acompáñame en esta oración de fe, por favor. Y dile así, Señor Jesús, te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te pido perdón por todos mis pecados. Ahora yo, di tu nombre, te abro mi corazón para que entres a vivir en él. Y el día que yo muera, me lleves al cielo contigo. Gracias Jesús por perdonarme, por salvarme y por darme la salvación. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Ahora déjame decirte algo. Si tú ya aceptaste a Jesús, ya tienes la salvación de tu alma. Ahora Dios quiere darte una vida nueva, acercándote a Él. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, gracias Señor por la bendición de estar reunidos, Señor, y escuchar su palabra, Padre. Ahora le rogamos, Padre, que nos cuide, nos proteja, Señor, y nos ayude, Señor, a pasar un buen tiempo y poder glorificar su nombre, Señor Dios. Y que nos ayude, Señor, el día de mañana para tener un buen día, Señor, y poderles hablar a alguien de Cristo, Padre. Mire, le ruego que usted nos ayude, Señor, y nos ayude, Señor, a poder en práctica lo que usted nos enseñó a través de su Espíritu Santo, Padre. Por favor, se lo rogamos y se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.